¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por sintonizar sus radios a esta radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi en esta preciosa mañana, y los invitamos a que se unan a nosotros a este programa de ustedes que domingo a domingo hacemos llegar, y también aquellos que en carretera deambulan, que hayan sintonizado sus radios a esta radiodifusora de Corpus Christi, de la Diócesis de Corpus Christi. Les da la bienvenida a un servidor, Javier Colmenero, y también la mesa redonda que nos acompaña.
Gaby Pinedo, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Sister Ángeles, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios me las bendiga siempre.
Yo soy el Padre Henry y qué gusto poder compartir esta mesa con estas respetables mujeres, con Sister, con Gaby, con Javier. Y la alegría de pronto tenerlos a ustedes en carretera, a través de la radio, llevándoles este mensaje domingo a domingo, con permiso, un programa que lleva muchos años, que se emite gracias a la buena iniciativa del Padre Villalba y de tantos hermanos que, como Javier, han querido que no se desista este programa, y que últimamente pues tenemos la grata visita de Sister Ángeles, que nos apoya en estas sus apreciaciones. A todos nuestros hermanos sacerdotes, a las religiosas, a muchos hermanos que nos siguen en la internet, de verdad que les agradecemos inmensamente, y ojalá también nos gustaría que a través de correo electrónico de la estación de radio nos envíen mensajes dándonos sus apreciaciones de los temas que tratamos cada domingo. Y de igual, si de pronto en algún momento nos ha faltado insistir, acentuar en algún tema importante que ustedes crean conveniente, no se nieguen a dárnoslo a saber. Eso es lo que nosotros queremos, aprovechar esta media hora y llegar con estos temas tan maravillosos.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de la homilía del Papa Francisco en la misa de canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII.
En el centro de este domingo, con el que se termina la octava de Pascua y que Juan Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia, están las llagas gloriosas de Cristo resucitado. Él ya las enseñó la primera vez que se apareció a los apóstoles la misma tarde del primer día de la semana, el día de la resurrección. Pero Tomás aquella tarde no estaba, y cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor, respondió que mientras no viera y tocara aquellas llagas, no lo creería. 8 días después, Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos, y Tomás también estaba, y se dirigió a él y lo invitó a tocar sus llagas. Y entonces, aquel hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y dijo: «Señor mío y Dios mío». Y esto lo vemos en Juan 20, 28.
Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer en Dios que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando a Isaías, escribe a los cristianos: «Sus heridas nos han curado», nos dice la carta de San Pedro, en el capítulo 2. Juan 23 y Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de Él, de su cruz, no se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron dos hombres valerosos, llenos de parresía del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia.
Fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo XX. Conocieron sus tragedias, pero no se abrumaron. En ellos Dios fue más fuerte. Fue más fuerte la fe en Jesucristo, Redentor del hombre y Señor de la historia. En ellos fue más fuerte la misericordia de Dios, que se manifiesta en estas cinco llagas. Más fuerte la cercanía materna de María. En estos dos hombres contemplativos de las llagas de Cristo y testigos de su misericordia, había una esperanza viva, junto con un gozo inefable y radiante, como nos dice Primera de Pedro 1, del 3 al 8. La esperanza y el gozo que Cristo resucitado da a sus discípulos y de los que nada ni nadie les podrá privar. La esperanza y el gozo pascual, purificados en el crisol de la humillación, del vaciamiento, de la cercanía a los pecadores, hasta el extremo, hasta la náusea a causa de la amargura de aquel cáliz. Esta es la esperanza y el gozo que los dos papas santos recibieron como un don del Señor resucitado, y que a su vez dieron abundantemente al pueblo de Dios, recibiendo de él un reconocimiento eterno. Esta esperanza y esta alegría se respiraba en la primera comunidad de los creyentes, en Jerusalén, como se nos narra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. Es una comunidad en la que se vive la esencia del Evangelio, esto es, el amor, la misericordia, con simplicidad y fraternidad.
Y esta es la imagen de la Iglesia que el Concilio Vaticano II tuvo ante sí. Juan 23 y Juan Pablo II colaboraron con el Espíritu Santo para restaurar y actualizar la Iglesia según su fisonomía originaria, la fisonomía que le dieron los santos a lo largo de los siglos. No olvidemos que son precisamente los santos quienes llevan adelante y hacen crecer la Iglesia. En la convocatoria del Concilio, Juan 23 demostró una delicada docilidad al Espíritu Santo. Se dejó conducir y fue para la Iglesia un pastor, un guía guiado. Este fue su gran servicio a la Iglesia. Fue el Papa de la docilidad al Espíritu. En este servicio al pueblo de Dios, Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo una vez dijo que así le habría gustado ser recordado, como el Papa de la familia. Me gusta subrayarlo ahora que estamos viviendo un camino sinodal sobre la familia y con las familias, un camino que Él desde el cielo ciertamente acompaña y sostiene. Que estos dos nuevos santos pastores del pueblo de Dios intercedan por la Iglesia para que durante estos dos años de camino sinodal sea dócil al Espíritu Santo en el servicio pastoral a la familia. Que ambos nos enseñen a no escandalizarnos de la llaga de Cristo, a adentrarnos en el misterio de la misericordia divina que siempre espera, siempre perdona, porque siempre ama.
Y bien, amigos, pasaremos a los temas y a los comentarios de costumbre después de este tema que hemos traído a ustedes. Se levanta el telón.
Pues yo creo que la canonización de los dos papas, yo considero que esta fiesta de canonización la pudiera yo comparar como cuando uno siembra papas, ¿no es cierto? Y uno recoge papas. Y yo creo que es como el gusto de saber que como que han hecho parte de la historia de nosotros y como que es el fruto de esa renovación de la Iglesia y que de verdad vale la pena que todos estemos felices y contentos. Yo así considero, porque como que lo sentimos más
porque estuvieron más cerca de nosotros, del pueblo de Dios. Uno muchas veces escucha, no, pues que van a beatificar y van a canonizar a X sacerdote de tal parte, y que van a canonizar a una religiosa, no sé cuándo será el de la de Sister Ángeles. Pero
que nuestra escucha, madre general sea primero. Sí,
siempre que escuchamos, pues uno como que lo siente uno como a veces lejano. Lejano, sí. Pero ahora que sucedió lo de Juan 23 y Juan Pablo II, así yo lo noté en el pueblo de Dios. Lo noté como que era como fruto de toda una siembra que durante estos 50 años del Concilio Vaticano, como que dice, mire, como fruto de la cosecha, ¿quiénes fueron los que hoy están en la iglesia como santos? El que llegó a convocar el concilio y el otro que llegó a desarrollarlo pastoralmente. Y no olviden que atrás viene el Papa Pablo VI. Sí, ya anunciaron que lo van a beatificar en estos próximos meses. Sí. Van a beatificar al Papa Pablo VI. O sea, quiere decir de que van a quedar los tres papas que han estado en el concilio, porque acuérdese, si el uno fue dócil al Espíritu Santo, Juan Pablo II, que este fue una de las grandes sorpresas que dio el Papa Francisco en la homilía, considerarlo como el apóstol de las familias, porque de pronto lo habíamos visto en otras facetas, como el peregrino por la paz, como el hombre de los jóvenes, pero cuando habló de la familia, y acuérdense que Pablo VI lo vamos a recordar por ser el hombre de la Eucaristía, porque él de verdad le dio un toque nuevo a la Sagrada Eucaristía. O sea, que estamos hablando de algo maravilloso. Es decir, yo creo que estos tres frutos que han reventado de verdad para la eternidad en la Iglesia Católica, no podemos, hermanos, nosotros quedarnos callados. Al contrario, es seguir alabando y bendiciendo a Dios por esta gracia, por esta alegría que nos ha permitido a todos disfrutar no solamente de una ceremonia del Papa Francisco en la que canoniza, sino de reconocer de verdad a través de estos dos nuevos santos, de verdad, el camino de la fe.
Yo espero siempre admirada a Juan 23, en primer lugar porque de veras abrió las puertas. Mi papá solía decir, hasta aquí un papa se puso pantalones, porque de verdad hizo que cambiara totalmente. Hemos dicho aquí, fue un papa que fue guía y guiado. Se dejó que lo guiaran, pero siempre imponiendo su voluntad. Cuando uno ha visto poco de la vida de Juan 23, te das cuenta cómo tuvo muchas veces que ceder a lo que a él le gustaba.
Sí.
Porque Venecia era su corazón. Sin embargo, ¿cuántas veces lo tuvo que dejar? Y por último, cuando él pensaba que ya iba a regresar,
otra vez
le piden que entre en el cónclave, porque para eso era, era cardenal. A él le costó, porque se dio cuenta que primero era una cosa manipulada.
Sí.
Pero dijo, aún bajo la manipulación, es Dios quien me ha escogido.
Sí.
Y se dejó guiar y nos dejó a nosotros un amor tremendo a darnos cuenta de la importancia que tiene la justicia en la iglesia también. Que es lo primero que hizo, darse cuenta de que no pagaban lo que era justo.
Sí.
Para que los trabajadores hicieran su trabajo. Entonces, te das cuenta hasta qué punto la justicia en él era una parte importante.
Sí, era.
Aparte de, como he dicho, es también un hombre que supo dejarse manipular, pero siempre para el bien del resto humano.
Ese domingo de las canonizaciones tuvimos el programa de las biografías, ¿verdad? Y hablamos un poquito más de la vida de ellos. Pero yo no sé cuántos de nuestros oyentes realmente pudieron ver la misa, ¿verdad? Yo tuve amigas que se pararon muy temprano.
Yo.
Usted se paró. Yo la vi la repetición. Pero queríamos hablar de lo que dijo el Papa Francisco, porque a mí me impactó que él hace mención de las llagas gloriosas de Cristo resucitado. Siempre me ha llamado la atención porque Cristo pudo aparecer sin esas llagas. Pudo haber estado, pero tenía que dejarlas ahí, yo creo, por nosotros, para que nosotros no nos olvidáramos del precio que le costó. Y que esas llagas, estos dos santos padres, papas, las vieron en el prójimo, en la gente que servían. Y yo creo que, por lo menos a mí, me motiva que parte de ver a ese Jesús resucitado es recordar esas llagas que puedo seguir viendo en mi prójimo, en mis amigas, en mi propia familia, aún en mí misma, ¿verdad? Pero que no perdieron la esperanza y el gozo. Esos dos van juntos, ¿verdad? Y en la vida de ellos, porque bueno, Juan 23 era un gozo, ¿verdad? Una alegría, y Juan Pablo también, así que...
Siempre he tenido la experiencia de ver o la reacción de otras personas, no porque me considere superior, sino que al contrario, estoy queriendo aprender, uh-huh, viendo la reacción de otras personas. Con respecto a los santos que tenemos dentro de la Iglesia Católica, y digo yo, cuando ahora que tenemos esta oportunidad, que digo, es contemporáneo mío.
Sí, sí.
Estos dos han sido contemporáneos míos. Eran gente que eran real, eran hombres de carne y hueso, que los podíamos ver y tocar al estar allí. Tuve la dicha de estar en Guadalajara cuando Juan Pablo pasó, llegó allí. Yo no lo pude ver por angas o mangas, pero todo el pueblo estaba ahí afuera y no recuerdo qué era el detalle, pero estábamos a 3 cuadras de la calle donde desfilaba para ir de la catedral a Zapopan. Uh-huh. La emoción que se sentía de todo el pueblo allí, de ver la presencia de Juan Pablo, uh-huh, segundo, y de Juan 23, pues me cayó bien, me simpatizó, porque un hombre regordete y muy paternal, muy parecía un abuelito, ¿verdad? Uh-huh. Muy cariñoso y todo eso, pero... Con el arrojo con que abrió el Segundo Vaticano, Concilio Vaticano II, uh-huh, entonces pude valorar, dije, Chihuahua, hemos tenido la suerte de, uh-huh, de estar viviendo en la misma época de que ellos respiraban el mismo aire, sí, que nosotros estábamos viviendo. Y que eso no nos impacta, uh-huh, que no captamos el mensaje, uh-huh, y pues esa es la impresión que yo tengo de estos dos, uh-huh, y de los otros que han seguido también, me pregunto. Y viendo el historial que he tenido de que cuando yo nací, creo que era Papa Pío XI y después XII, luego Juan 23 y luego Juan Pablo VI. Pablo VI, y luego vienen estos otros y digo, caray, qué suerte hemos tenido nosotros.
Sí. Ahora, padre. Y ahora que dijiste tú que te recuerdas cuando estuvo, todavía me recuerdo yo cuando en Monterrey, que dijeron que iba a tener un encuentro con todos los sacerdotes que quisieran ir, y yo me tocó ser chofer de unos sacerdotes. Ajá. Y dije, pues ya que van ellas, yo me llevo a mis monjas conmigo, ya que era una... Ven. Pero yo las dejé en el río, que es donde el Papa, sí, iba a hablar en Monterrey, porque tenía que llevarme primero a los sacerdotes al aeropuerto, que es donde se iba a encontrar con ellos. Cuando yo volví, yo no encontré a mis monjas, no sé dónde estaban. Entonces me quedé cerca de una cerca que había. Qué impresión me dio cuando veo que el helicóptero se para justo ahí donde estaba.
¿Dónde estaba usted?
Y que él salió saludando a todos los que estaban en la cerca. Uh-huh. Todavía recuerdo con qué cariño apretó mi mano.
Fíjese, hermana.
Uh-huh. Y él también me dijo, hermana, que Dios te bendiga.
Fíjese.
Ajá. Y yo cuando le decía a las monjas, digo, es que no quiero ni que me toquen
la mano. No se la ha lavado desde entonces.
Porque era ese vivir, sí. Verlo a él así, cara a cara, uh-huh, algo tan real, tan humano,
sí,
que te recuerda que eso no, como que con otros papas no se podían haber hecho, pero con él era capaz de uno, de poderle sujetar la mano y hasta apretársela, de no querer soltársela, y él se dejaba, se dejó.
Uh-huh. Sí.
Eso para mí es una emoción muy grande cuando lo recuerdo. Uh-huh.
A mí me tocó verlo en la Ciudad de México. Yo ya no vivía ahí, pero fuimos a visitar a unos amigos y nos dijeron, va a pasar por Insurgentes, y pues órale a caminar. Y lo interesante fue que cuando pasó enfrente de nosotros, estaba viendo hacia el otro lado y empezamos a echar tanto alboroto de este lado que volteó. Y había una señora viejita, creo que ya conté la historia, ya ni me acuerdo. Había una señora mayor junto a nosotros y dice, ¡ay, es que me vio a la cara! Y mi hermano le dijo, no, señora, es que me vio a mí. Y le dije, oiga, no, es que me vio a mí. O sea, de los que estábamos ahí sentimos que la mirada fue para cada uno individualmente, ¿verdad?
Ahora, ahora que yo estuve en Monterrey justo hace pues en la semana que lo iban a canonizar al Santo Padre Juan Pablo II, estaban todos los de Monterrey, pero muy alebrestados, como decimos. Ajá. Muy contentos. Y justamente donde dice Sister Ángeles, ahí en el puente, así se llama el puente Juan Pablo II, sí. Ahí pues hay una explanada. Y el gobierno de Monterrey pues estaba preparando y esperando unas 60,000 personas, ¿no? Y con un sacerdote que tuve la oportunidad decía, padre, para nosotros la historia de Monterrey se parte en dos. Una antes de que llegara el Papa y otra cuando llegó el Papa. Uh-huh. Eso para darnos a entender lo que significó el Papa peregrino en tantos lugares, para muchos. Uh-huh. Los 122 países que según se registran ya de donde fue él a hacer su misión de anunciar el Evangelio, de llevar la paz, de llevar este mensaje de misericordia, pues eso constata lo que decía el Santo Padre Francisco en la homilía, ¿no? No se avergonzaron de la sangre de Cristo, no se avergonzaron de la carne de Cristo, a veces sufriente. Y es muy bonito, por ejemplo, a mí me impresiona mucho, de las fotos que más me impresiona del Papa, fue esa que le tomaron al Papa cuando toma de la mano a la Santa Teresa de Calcuta. Eso, ay, sí. Para mí es una de las fotografías que hoy nos están de verdad anunciando que la santidad, queridos oyentes, no está tan lejos. Uh-huh. A veces nosotros la creemos como que se escapa de nuestras retinas, de los ojos o del corazón. Que la santidad, aún como dice hoy el Santo Padre, la podemos vivir en la simplicidad de la vida. Uh-huh. A veces no necesitamos hacer cosas extraordinarias, sino hacer que lo ordinario lo hagamos de una manera extraordinaria. Cada día, hacer siempre lo que Dios quiere, que no es nada fácil. Uh-huh. Pero qué bueno que le pudiéramos decir cada día, como seguramente el Papa Juan 23 o Juan Pablo II, de seguramente hablarle al Espíritu Santo, Señor, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú deseabas para la iglesia, es seguir soñando y seguir soñando con alas de águila. Yo creo que esto es un mensaje muy valioso para todos nuestros oyentes. Ustedes y nosotros, los que estamos aquí en la mesa, tenemos que seguir siendo unos grandes soñadores. Sí. Ellos nos enseñaron a soñar con la iglesia. Uh-huh. Hoy cuando más le han dado, pero usted no se imaginan, el palo que le han dado a la iglesia, que le han dado a la familia, hoy es cuando justamente es más valorada la iglesia. Hoy es cuando hasta el mismo presidente de este país decía, no me había encontrado con un personaje más simpático y más especial que el Papa Francisco. ¿Entiende? Hoy ya lo tienen en la lista de ser el Premio Nobel de la Paz, que quizás no, nunca un santo pontífice espera honores de esta tierra. Lo que espera es que justamente su mensaje llegue al corazón de los hombres. Uh-huh. Y eso fue lo que hicieron los papas, Juan 23 y Juan Pablo II, que su mensaje llegó al corazón de la humanidad. Y hoy, se lo digo con toda sinceridad, quienes somos católicos, así seamos un poco más pocos, pero creo que estamos más convencidos de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo entre nosotros.
Esta semana pasada fui al velorio, al funeral del papá de una muy amiga mía, y el sacerdote decía algo, dirigiéndose a la familia de ellos, decía, la mejor forma de honrar a su papá es imitando sus virtudes, imitando aquello que hablaba de su fe, ¿verdad?, del servicio que hizo a la iglesia. Y el Papa Francisco, no me acuerdo en qué momento lo dijo, pero lo oí, que no nada más es gozarnos de que tenemos dos santos más, sino que los imitemos a ellos y que obedezcamos lo que ellos proclamaron, que es seguir la enseñanza de la iglesia. Porque uno se puede quedar a un nivel superficial de emoción, ¿verdad? Y ay, lo vi, el alboroto y lo que tú quieras. Pero de estudiar lo que enseñaron, las encíclicas, las cartas apostólicas. Y el hecho de que el Papa Francisco ahorita esté convocando a todos los cardenales, a los obispos, a tomar un tiempo, ¿verdad?, de reflexión y de analizar a la familia. porque está la familia bajo un ataque por todos lados, ¿verdad? Entonces, yo quiero animarnos a que nos unamos. La parte de la celebración es abrirnos nosotros al mismo Espíritu Santo que invocó San Juan 23, ¿verdad? Y pedirle que nos ayude a cada uno individualmente que nos esté escuchando. Espíritu Santo, así como tú guías al Papa, como guías a la Iglesia, yo soy parte de la Iglesia. Guíame a mí. Ayúdame. Porque todos somos parte, estamos en la misma barca, vamos a decir, ¿verdad? Y el capitán, pues, es el vicario de Cristo, que está en persona de Cristo. Entonces, a todos nos cae la pelota, como quien dice, ¿verdad? No podemos lavarnos las manos y ponerlo a un lado, ¿verdad? Sin ser afectados a un nivel más profundo de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de querer ser como ellos. Y para llegar a ser santos como ellos, tenemos que abrazar el mensaje que ellos proclamaron. ¿Verdad?
Y otra cosa que tenemos que hacer es saber comer a Cristo. Porque sí, acuérdate que Cristo mismo dijo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en mí. Uh-huh. Y eso es lo que todavía parece que lo dudamos.
Sí.
Todavía hay mucha gente que no comulga porque es total, es una hostia.
Sí, sí, sí.
O sea que no hay ese convencimiento que tanto el Juan Pablo II insistió muchas veces. Uh-huh. No dejen de ir a comulgar.
A comulgar.
Cada domingo traten de ir a comulgar. Uh-huh. Lo repitió muchas veces en muchas pláticas que él tuvo. Uh-huh. Entonces, si nosotros todavía estamos en ese estado en que no creemos que en esa hostia está Cristo, ponte a mirar los milagros que ha habido para convencernos. Porque Dios, Cristo ha hecho bastantes milagros ya en siglos para que nos diéramos cuenta de que en esa hostia Él está.
Está, así es.
Y que tenemos que comerlo si queremos vivir. Así estoy yo pensando, Padre.
Bueno, pues yo creo que ellos comenzaron la lista de los tantos santos que a partir del Concilio Vaticano II se irán gestando en la Iglesia. Tú, que me estás escuchando, puedes ser el siguiente santo.
Así es.
Y será con la ayuda del Señor. Si sabemos y estamos convencidos de que Cristo es el centro de nuestra vida. Nuestra Virgencita tiene que acompañarnos y estamos justamente terminando este mes de mayo y esto nos tiene que justamente llevar a tomar conciencia de que la Madre del Cielo siempre nos bendice y nos proteja. Y así como Juan Pablo II fue un gran enamorado de la Virgen, por eso cada vez que podía llegar a México llegaba a cantarle a nuestra Madre de Guadalupe, porque él sabe justamente que este continente de las Américas es el continente de la esperanza y tú eres la esperanza para este nuevo cristianismo, esta nueva Iglesia.
Y amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Los invitamos a que se unan a nosotros el próximo para otro tema que para ustedes traeremos. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Se despide un servidor, Javier Colmenero y
Gaby Pinedo, animándolos a, si pueden ir entre semana también a recibir la Eucaristía, traten de hacerlo.
Yo les sigo animando porque la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y comerle a Él es alimentar tu alma.
Así es.
Que Dios les bendiga.
A todos muchas gracias y muchas bendiciones en esta semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.